Bueno, ustedes ya conocen esta cortina, ¿no? Por supuesto, ¿cómo la van a conocer? Es el contador Néstor García, que le damos los buenos días. ¿Cómo anda, contador?
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, 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 acá con calor pesado, esperando la lluvia.
Y va a llover, sí, lógico.
Dicen que sí, por lo menos. Que
no, dicen no, el pronóstico indica que va a llover, así que va a llover.
Bueno, está bien, esperemos que el pronóstico... ¿Eh? Bueno, son muy creíbles con los pronósticos. La otra vez me dijiste que iba a llover y no...
¿Cuándo?
No, no me acuerdo ahora.
Ah, no es, es mentira.
La verdad que me voy a acordar de todo. Si me voy a acordar de todas las que erraste...
Mentira,
no,
mentira.
No, yo no, mira, yo si algo que tengo es que no miento.
¿Cómo?
Yo si hay algo que tengo es que no miento. ¡Mentira! Cuando tengo posibilidad que me crean. Bueno. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que para mentir hay que acordarse, hay que tener memoria. Ah, no tengo...
Bueno, eso, sí.
Claro, porque... A ver,
después la... no te acordás cuál es la mentira que dijiste.
Porque la mentira hay que sostenerla en el tiempo.
Y tiene patas cortas.
Sí, eso, ¿no? Claro, si no se cae rápidamente. Entonces, como no tengo ganas de hacer ese ejercicio mental...
No, basta, no gastemos mal la cabeza.
Trato de no mentir.
Lo poco que queda, déjalo.
Dejémoslo, claro, sí. Dejémoslo.
Usémoslo para otra cosa.
Sí, exacto. Ahí hay que está. Cuidar lo que queda.
Ahí está, ahí está.
Sí, bueno, semanita convulsionada y semanitas convulsionadas las que van a venir.
Sí.
Con medidas, fallos, disparates. Cosas que se escuchan, no sé, es un, realmente es una incertidumbre total y absoluta con relación a lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? El presidente dijo algo así como que el resultado de las medidas que teóricamente va a poder tomar, porque hasta ahora están trabadas muchas de ellas, se va a empezar a ver dentro de 15 años. O sea que, bueno, muchachos, todos aquellos que estén por jubilarse como vos, uh-huh. Tengan cuidado, porque no van a llegar a verlo.
Está hablando de...
Está hablando de lo que él realmente cree.
O algo por decir, va a ser 15 años. ¿Qué? ¿Okay? Vamos a estar 15 años con esta... Con este lío, digamos, llamémosle.
Y si no cambian algunas cosas... No, porque no vamos a estar... 15 años con el presidente, pero fuera de eso, cosas que me asombraron durante la semana, ¿no? Por dar algunas. Yo había dicho acá que dentro del decreto y el proyecto de ley, me parecía muy, muy mal lo que se refería a las 200 millas marinas, el conservar para Argentina soberanía de la pesca sobre ese sector. Bueno, primero dijeron que no, que estaba bien porque había que fomentar, porque así, qué sé yo. Bueno, ahora han dado marcha atrás, han dicho que van a conversar el tema.
No, ya lo conversaron, ¿eh? Yo escuchaba ayer al gobernador de Chubut, ya están en un acuerdo.
Se ha conversado. Están conversando. Pero no leas un solo diario.
Bueno, no sé.
Hay también una posición montada por el Centro de Armadores de Argentina. Los armadores son los que construyen barcos, ¿no?
¿Construyen barcos?
Claro.
¿A dónde se están construyendo barcos? Porque ya hace rato que no se están construyendo barcos. Por lo menos no desde el lado oficial, del gobierno. ¿Te acordás que Astillero, cómo que se llama?
¿Cómo el
Astillero Río Santiago, no me acuerdo cómo se llama.
¿Astillero?
No está funcionando, tiene que ir trabajando.
Río Santiago, el año pasado, de que votaron, no sé si uno o dos barcos en Astilleros. ¿Vale? Sí. No sé de qué calado, si eran importantes, no eran importantes, lo que fuera, simplemente que recibí la notificación, no la invitación para ir a verlo. Que Astillero está a un paso de La Plata, ¿no? Entonces tengo mucho comunicación. Pero bueno, hay todo un combo ahí que se está hablando, que se está viendo. Hay un problema también que planteaban el Centro de Pescadores de Mar del Plata. Uh-huh. O sea, porque las que provincias que saltaron fueron fundamentalmente las provincias del sur, ¿no? Que no tienen muchas cosas. Y bueno, esto le, no solo por la pesca, sino que también habría que ver que lo que ocurre con el tema de hidrocarburos y etcétera, etcétera, ¿no? Es bastante complejito el tema, no solo por la pesca, insisto, porque, bueno, vos sabés que hay muchos pozos de petróleo offshore y, bueno, toda cosa que se puede hacer sin autorización por lo general trae depredación y yo creo que hay que tratar de evitarla en lo posible.
Sí, sí, por supuesto.
Vamos a ver qué es lo que sale, cómo sale. Hasta ahora no escuchás a uno, escuchás a otro, pero no hay nada que diga, bueno, esto es lo que se decidió, acá está, está firmado. Y como siempre decimos, no avanzamos más allá que la noticia mientras no tenemos la firma hecha o la ley dictada o lo que fuere, ¿no? Para no caer en contradicciones, tener que volver hacia atrás, etcétera, etcétera. Otra cosa que pasó esta semana fue, bueno, la cautelar que dictó la justicia de el trabajo sobre todos los artículos que iban contra precisamente lo laboral dentro de este paquete de medidas. Hay algunas que celebro, otras no tanto, pero bueno, por ejemplo, no se va a llevar a cabo eso de que se extendía que el periodo de prueba a 6 meses u 8 meses, porque yo considero que es una manera de precarizar el trabajo, ¿no? O sea, yo puedo tener una persona durante 8 meses, pasados los 8 meses le digo, no, mirá, la verdad que no soy lo que buscaba, lo despido y no tengo que pagar nada. Actualmente es de 3 meses, que me parece una adecuado para que vos tenés que conocer a la persona tiene que conocer el empleo y la persona tiene que conocerte a vos. O sea,
sí,
es un toma y daca esto. Pero 8 meses me parecía que llevaba mucho a la precarización porque, bueno, yo puedo tomar a uno por 8 meses, le digo que no, tomo a otro por 8 meses. Y así, porque fundamentalmente en los trabajos con baja especialización, ¿no? Que son a los que apuntan todo este tipo de los periodos de prueba, trabajo de temporada, etcétera, etcétera, todo este tipo de contratos, básicamente toman los trabajos con menor especialización. Modificaba también otra serie de artículos que en Bolívar no los tenemos, pero es muy común en ciudades un poco más importantes que esta, que haya médicos que trabajan en clínicas, bajo las órdenes generales de la clínica, pero manteniendo su criterio médico y su independencia médica. La gran discusión de siempre es, ¿son empleados o no de las clínicas, o son empleados o no de los hospitales? Bueno, esto ha quedado suspendida la aplicación, por lo que podemos decir que la discusión continúa, o sea, hasta qué punto son empleados, hasta qué punto no son empleados porque facturan, etcétera, 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 que era, por ejemplo, lo que muchos médicos hacen, que facturan como monotributistas o como lo que fueran a la clínica, y la clínica con eso trata de demostrar que no son empleados, sino que son profesionales a los que les presta los consultorios para que atiendan. La Corte ha fallado en contra, en reiteradas oportunidades, porque todo aquel que trabaje en un lugar con horario, con ficha, con dirección y siguiendo instrucciones, y si no es un empleado es muy parecido. Como Kicillof dijo, si tiene cola, 4 patas y dice guau, es un perro, ¿no?
Cuidado, porque capaz que no es un perro.
Bueno, ese fue el pensamiento del filósofo que contemporáneo, bueno, Axel Kicillof. Bueno,
cuidado, por las dudas.
Tampoco le vamos a discutir.
Tampoco
le vamos a discutir su idea de perro. Si esa es su idea, esa es su idea.
No, yo hago esa aclaración, nada más.
No, por eso, bueno, pero, viste, no caigamos mucho en esto. Así que, bueno, hoy llegó la misión del fondo, a ver si reflota. Yo pensé que iban a venir y iban a discutir algún acuerdo, ya que hay una conducción nueva con una ideología, por ponerle un nombre nuevo.
Sí.
Y no, todas las los portales hablan de que simplemente quieren ver cómo reponen el acuerdo caído, que era el acuerdo Massa, el cual se criticó tanto por esta administración. Entonces yo pensé, digo, bueno, ante la cantidad de críticas que tuvo esto, esta administración, ahora que está al mando de la economía, tratará de modificar, de cambiar, de ver qué puede hacer. Aparentemente no, simplemente está tratando de reflotarlo y que le den algunos dólares que le permitirían afrontar un vencimiento que tiene ahora, a fin de mes, porque unificaron, hay una posibilidad en el fondo que cuando vos tenés más de un vencimiento en el mes, los podés unificar. Ojo, esto ya lo hizo Massa, ya lo han hecho todos, no es que se le ocurrió a esta gente, y es normal y es habitual, digamos, que ocurra esto, como de cualquier manera no alcanzaría lo que le daría el fondo para pagar lo que se le debe al fondo, que es una cosa de loco esto, pero igual el Banco Central tendrá que hacer uso de las reservas que acumuló durante las dos semanas estas para pagar una parte que le faltaría. Porque realmente hay que pagarle al fondo 3.600 millones de dólares y el fondo nos prestaría que 3.100, creo, una cosa así. O sea, que son asientos contables. O sea, no es que entra plata, sale plata, entra acá, no se mueve un dólar para ningún lado, ¿no? O sea, esto es así. Otra cosa que está trayendo mucho también a la confusión, o está haciendo que la gente, bueno, vea qué es lo que hace, son los aumentos de las últimas semanas. Lo que está llevando, de acuerdo a las administraciones de turismo de las distintas plazas, a una temporada bastante baja. Alguien podrá decirme, bueno, ¿qué importa si no se van de vacaciones? Lo que pasa es que el turismo interno, fundamentalmente, ¿no? El internacional va a qué lugar es caro y sigue yendo y siempre fue y no cambia, pero el turismo interno también es una fuente de generar empleo, de generar consumo, se mueve dentro del sistema lo que es la economía en general. Yo estaba viendo ayer lo de ayer o antes de ayer los de Carlos Paz, están muy asombrados por la baja, son datos oficiales de la Secretaría de Turismo, ¿no? Internos que se manejan internamente, no las que salen en los diarios, las fotos con todo lleno, porque si yo quiero sacar con todo lleno en Mar del Plata, sea donde sacó la foto, y si quiero sacar que no haya nadie, también sea donde sacó la foto. También se quejaba la gente de Villa Gesell, que decía que para esta época tenía un 90-95% de ocupación y no están llegando al 70%. Lo mismo con Mar del Plata, que hablaban de un 90-95% y no están llegando al 60%. ¿Qué está influyendo en esto? No es solamente los precios de los lugares del turismo, o sea, no solamente el alquiler, cuánto cuesta el alquiler, cuánto cuesta ir a comer, cuánto cuesta, no sé, cualquier cosa, sino también está pesando en gran medida la incertidumbre sobre futuros aumentos. A ver, la gente está planteando, claro, yo me voy de vacaciones, vuelvo, y vengo y me encuentro con que las cuotas del colegio de la nena se fueron de 1.000 a 5.000, que es por darte cualquier cifra, no hay por esa cifra, pero cualquier cifra, y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo me reacomodo en todo este combo de cosas con menos plata porque la gasté, con mayores gastos porque me aumentaron, y cuánto va a ser ese aumento, y bueno, toda esa incertidumbre atenta contra la inmovilidad de el turismo interno. Y estaba escuchando a gente del Entour de Mar del Plata, que leyendo en alguna de las publicaciones especializadas, que bueno, están muy preocupados por cómo, qué puede llegar a ocurrir con las temporadas y fundamentalmente con el empleo. No nos olvidemos que son cosas que generan el turismo en los lugares donde hay mucho turismo, generan fondos que permiten, diga, como decía Alzogaray, pasar el invierno.
Sí.
Están teniendo miedo de pasar un invierno más desabrigado. Eso es lo que está ocurriendo. Otra cosa que está trayendo también mucha incertidumbre dentro de los mentideros económicos es cuál va a ser la posición internacional de Argentina, cómo se va a mover, qué es lo que va a hacer. Se han mandado los pliegos de cerca de 10 embajadores políticos y causa asombro, por ejemplo, ver que se envía el pliego de Scioli nuevamente para Brasil. ¿Por qué causa asombro? Por varias razones. En principio, porque Scioli no es un embajador de carrera, en cuyo caso no causaría ningún asombro, porque bueno, es un embajador de carrera, sino porque es un embajador político, o sea, que representa un gobierno. Representó a el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Era la cara visible en Brasil de ese gobierno, de ese modelo. Y sin embargo ahora se quedaría como representante, como cara de el gobierno de Milei. O sea, yo creo que los brasileños no deben saber en qué idioma hablarle a Scioli, pero bueno, más que se esperaba un cambio ahí, porque hay unas rispideces entre Lula y Milei, y se pensaba que se podía mandar a alguien más diplomático para mostrar un cambio, y que ese cambio igual quería seguir teniendo a Brasil como un amigo, pero mantener el mismo es medio como desprolijo. Después hay otras cosas que aparecen, había causado asombro en los portales económicos. Hubo unas declaraciones de Cavallo ayer, donde decía que en abril la inflación iba a estar entre el 6 y el 8%. Como Cavallo sigue siendo un tipo muy respetado dentro de los economistas, sí. Se preguntaban, pero ¿cómo, doctor, cómo hace esos cálculos? ¿Qué tan rápido? ¿Cómo pasa de un 25 a un 8 en 60 días? Bueno, una de las embajadoras que se nombró para la OEA es la hija de Domingo Cavallo. Parece que hay alguna relación económica en todo esto. Otra cosa que causó estupor en economía, yo sigo hablando de economía, no es que me meto en otra cosa,
sí,
es la designación de la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de José Luis Espert. ¿Por qué causó asombro y han quedado todos medios anonadados? Porque Espert es un unibloque. No tiene bloque. O sea, es una persona, y llegar a presidir una comisión, ¿qué hay por detrás? ¿Qué hay por debajo? ¿Cómo se va a manejar y mantener esa comisión? ¿Cuáles van a ser las discusiones dentro de esa comisión? No es bueno generar este tipo de inquietudes cuando uno está tratando de implementar medidas económicas. Uno tiene que tratar que todo sea lo más, digamos, tranquilo posible, dentro de que no va a ser tranquilo, sí, lo más tranquilo que se pueda hacer para que no afecte la gente o el run-run de la gente la efectividad de las medidas que trato de implementar. Y las medidas después tendrán que ser más o menos lógicas y razonables. Fíjate que otra de las medidas que frenó la justicia con respecto a lo que hace a el trabajo es que declaraban actividades esenciales algunas que no podían hacer huelga, o sea, podían hacer huelga, pero tenían que mantener un 75% de presencialidad. Y ponían, por ejemplo, educación primaria. Es un disparate, no tiene sentido que poner eso. Uh-huh. No. Vos podés decir que sí, bueno, tiene que haber presencialidad, y no el 75%, me parece también que es mucho. En hospitales, hay cierto tipo de cosas que sí, que no puede ser que la huelga afecte el funcionamiento. En energía, en las guardias de gas, etcétera, etcétera. Pero hay otras que me parece que es coartar el derecho de huelga. Y por si no lo sabía esta gente, que el derecho de huelga está en la Constitución. Entonces, medio como que yo no sé por qué van tanto al choque cuando sabe que hay cosas que no van a correr, no van a pasar, no se las van a dar. Fíjate que decían que tenían los votos para aprobar esta semana la ley de boleta única, que ya hemos hablado acá, y se frenó. Dijeron, no, lo vamos a ver una semanita más, vamos a ver qué pasa. No podés atropellar a todo el mundo. Tenés que, me parece que es un aprendizaje que espero que sea rápido para no sufrir las consecuencias, ¿no? Pero bueno, seguimos expectantes, seguimos en la expectativa, ya no nos fijamos en el dólar, ya no hablamos de el dólar, ha quedado casi quieto, prácticamente quieto. Hay que ver qué es lo que ocurre, porque una de las cosas que está pidiendo el fondo es la aceleración del cracking PEX, o sea, la que devaluación mensual. Está pidiendo que se acelere, que se pase de un 2%, que se pase a mucho más, no creo que lleguen a un 20%, pero que se acelere esta devaluación. Todos sabemos qué es lo que ocurre con las devaluaciones cuando se aceleran, qué es lo que pasa. El tema es hasta cuánto o hasta cuándo el tejido social está dispuesto a soportar esto, cuando, por otro lado, había 120.000, creo que era, no me acuerdo el número ahora, de planes trabajar o planes futuro o planes, qué sé yo, esos planes que se dan, que se iban a dar de baja porque se había comprobado ya en la época de Fernández de que era gente que incluso había viajado al exterior. Bueno, no se dieron de baja en la época de Fernández. Esta gente cuando asumió dijo que inmediatamente los daba de baja, y si bien es cierto no hace tampoco tanto tiempo que están, no hace un mes que están, pero todavía no lo han dado de baja. Después, o sea, yo planteo las contradicciones porque las contradicciones manejan el mercado, créase o no, o sea, cualquier cosa que pase que sea una contradicción, que maneje el mercado. Una cortita y me voy. El decreto sacaba o disolvía el Fondo Nacional de las Artes. El designado presidente del Fondo Nacional de las Artes salió, que es Torre, el hijo de Torre Nilsson, que seguramente lo han escuchado más que a él. Salió con los tapones de punto a oponerse a esto. El secretario de Cultura dijo que no era importante lo que decía Torre porque era un funcionario que no estaba designado. El mismo secretario de Cultura que había dicho 5 días antes que había sido designado el presidente del Fondo Nacional de las Artes, el señor Torre.
Sí.
Esta contradicción, que parece una tontería, porque en última instancia para algún lado saldrá. La gente que maneja fondos las ve y las pesa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están preguntando los inversores extranjeros? Y acá sí me voy. ¿Cuál es la sustentabilidad política de las reformas? O sea, no están creyendo en el DNU. ¿Por qué? Porque si por ahí van a venir las reformas por DNU, es posible que si dentro de 3 años cambia el presidente, tire otro DNU y yo me quede en el aire. Entonces están pidiendo, fondos de inversión extranjeros, que se pase todo por el Congreso y que haya una legislación ad hoc. Mientras tanto, estamos en la marimba, estamos en el caos, y bueno, siempre te dicen, ¿no?, que cuando estás en el medio del baile, lo único que queda es bailar.
Chau, muchísimas Naya. Gracias, contador.
Nos vemos.
El contador Néstor García, columna de Economía.